bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras conversando del tema de drogadicción. Preguntan desde Villa Ballester, ¿de dónde sacan la droga? ¿Es fácil conseguirla? ¿Cómo se controla la compraventa? Desde España le contesta, mira lo que es esta época que estamos viviendo, qué maravilla, Personas que no se conocen además se contestan. Le dice, la droga por desgracia está en todas partes, incluso en los colegios. Y de Neuquén, fíjate, sí, es fácil conseguirla, pasa por nuestras narices muy rápidamente. La escuela es, entre otros, un lugar de recorrido. Y esto lo hablaba yo ayer con los comisarios que hoy no vinieron y que podrían explicarnos mejor cómo es que circula la droga, cómo es que tan bien se atrapa a un chico que roba un celular y tanto les cuesta enganchar un delivery de droga. Nos contaban que a la salida de los colegios, de algunos colegios, ya hay...
Hay esquinas de reparto.
Ajá, y aquí son conocidas y persisten en el tiempo. Lo sé yo, lo sabe el comisario, pero el lunes van a estar de vuelta.
Yo tengo una opinión que voy a tratar de ser prudente al decirla para que el programa continúe. Que al nivel de determinaciones de acciones que son políticas siempre... Hay dos posibilidades de parte de quienes tendrían que llevarlas adelante. Una es la ignorancia. No saben lo que ocurre, con lo cual tendrían que informarse. O no saben qué hacer, con lo cual tienen que buscar el apoyo necesario de los que saben. Y la otra es que son cómplices. No encuentro otras explicaciones.
Sé que yo tengo una tercera, Estela, si me permitís. La vida a mí me llevó por lugares extrañísimos. Y un compañero de colegio era uno de los tipos más poderosos de la provincia de Buenos Aires. No importa quién. Compañero de colegio, así que no era que yo estaba en la política, sino que un día comiendo un asado me dice, che, Carlitos, tengo este problema. Tenía todo el poder político, porque era hijo del gobernador, ni más ni menos que por eso. Y era jefe de gabinete. Y me cuenta la situación, que no vale la pena que me extienda ahora en contarla. Y él me dijo, ¿vos qué harías? Yo le repregunté acerca de cómo era esa encrucijada, pero podría ser este el caso. ¿Qué pasa? Suponete el político, en este caso era bien intencionado, además estaba yo opinando. Yo le podía haber dicho, boludo, sacalo, hace esto, manda a aquel. No había forma. Es un juego de poderes entrelazados, interrelacionados. Y mira, voy a contar algo, yo creo que ya lo hemos contado aquí. Estuvimos hablando una vez con, ya pasé los 50, se nota, ¿no? Con el abogado que defiende a uno de los chicos adoptados de Ernestina Herrera de Noble, famosísimo el abogado, y no me acuerdo el nombre ahora. Estuvo aquí en Jujuy, abogado de derechos humanos. Y él nos contaba que abrir los archivos de la federal a Cristina y Néstor le llevó 5 años. Y que todavía no pudieron abrir los de la CIDE. Fíjate, con todo el poder, sin embargo no tienen todo el poder, porque hay cofradías, porque si haces mucho lío te quedas sin la policía, por ejemplo. Sí, te la pones en contra y no podés gobernar sin policía, etcétera, etcétera. Con lo cual yo no sé si además de ignorancia o complicidad no hay una tercera, que quizás sea la inteligencia, los tiempos, las estrategias, para decir, bueno, avanzo en este tema y después bajo este muñeco, pero en este momento no lo puedo bajar el muñeco. Eso es lo que ha hecho a mi gusto Néstor, que ha ido volteando muñecos de a uno mientras se hacía amigo de los demás, lo mismo que hacía Julio César, ¿no? Fue primero amigo de Clarín hasta que juntó el poder como para decirle, no me gusta lo que estás haciendo. Y quizás acá haya algo de esto, quizás sea un tema difícil.
El tema del poder está seguramente en esto, pero además ni siquiera es un poder nacional. Estamos hablando de una pandemia, porque la droga ocupa el mundo entero, que se utiliza para mantener pueblos dominados y que se mueven tantos capitales que parece mentira. De los comercios ilegales que hay en el mundo y que mueven más dinero que los legales, el más importante es la venta de armas, porque un misil cuesta algunos milloncitos, y el que sigue en importancia es la venta de drogas. En los dos, gente con dinero, con poder y con posición y con edad suficiente gana mucha plata y aumenta su poder, y en los dos mueren los jóvenes. Por eso, esta es simplemente otra forma de genocidio: eliminar generaciones. Y cuando vos me preguntabas por los barrios marginales, lo primero que quieren eliminar son los barrios marginales, y a los otros quieren tenerlos predominados.
Bien, bien. La droga es un negocio y la padecen los más vulnerables. Lo dijo antes que vos, Marinés, canté pelito. El poderoso don dinero, dicen desde España. Pues entonces volvemos al dilema del huevo y la gallina. Nos preocupamos porque los jóvenes se vuelven adictos, pero admitimos que la droga está. Si no hay quien la vende, no hay quien la compra, ni quien la consume. Pero la adicción como conducta no desaparecería al desaparecer el negocio. Sí, claro que sí. Ese huevo y la gallina es la condición humana, es el doble discurso que no solamente tienen los políticos, muchos de nosotros, creo yo, que tenemos doble discurso, incluso hacia nosotros mismos. A partir de mañana yo voy a hacer un buen programa, Estela, te juro. Pero no, después, viste, llega mañana y, bueno, más o menos, llevo un par de musiquitas y ya está.
Esto tiene que ver con la coherencia de vida.
Pero yo no puedo ser coherente, el ser humano no es muy coherente, ¿no?
Es difícil.
Yo trato de achicar las incoherencias, porque no se note más bien, eso trato.
Sería como ser un rayo láser, ¿viste? Que es un rayo de luz coherente, dice la definición de física, en el que el sentir, el pensar, el decir y el hacer vayan para el mismo lado.
Usted pide demasiado, no.
Además del sentir y el pensar, yo del tuyo solo puedo adivinarlo. En cambio, no te tengo que adivinar el decir. Pero, si no sos coherente, tu decir va a ser una cosa y tu hacer otra.
¿Cómo me gustaría que nos estuviera escuchando Julio Sosa, por ejemplo, o quizás Nimia Apaza, o Osvaldo Maidana, o Denis Buencarramo? Estoy hablando de amigos de las culturas originarias, que no, me parece, que no tienen al menos este problema que estamos describiendo, de desdoblamiento entre lo que digo, lo que hago y lo que siento. Es una cultura no intelectualizada, la palabra se la usa como instrumento, ¿quién sos? Y se señalan, no dicen nada. Estoy, como muchos te dicen, soy de acá, soy el hijo de fulano. No son ni abogados, ni ingenieros, ni campesinos, ni buenos, ni malos, ni ricos, ni altos, ni bajos. Es más, medio que no saben lo que son. Pero ese no saber implica un saber profundísimo, implica un reconocerse, como decimos acá, en bases vacíos, donde la ética es muy sencilla, es, mira, yo en cada oportunidad hago lo que beneficia al conjunto.
La ética solidaria absoluta.
Pero el conjunto incluye, en el caso de ellos, que no son antropocéntricos, son biocéntricos, incluye
su entorno completo.
Todo, incluido las piedras, los vegetales, los animales y las divinidades.
Yo tuve la oportunidad de trabajar largos años y aprender tanto con la comunidad Kom, que vive en Rosario. En Rosario hay una comunidad Kom muy importante y muy tapada. Viven más de 30.000 Kom.
Mira, yo pensé que estaban solamente ahí en el Chaco.
No, han sido desplazados por la pobreza. y hace 30 años que empezaron a llegar lentamente. Y como son familiares, llegaron 2 o 3, después eran 30, después eran 100. Ahora hay 30.000. La Municipalidad de Rosario hace unos 20 y pico de años les armó un barrio para 300 casas, para 300 familias, que les ha quedado totalmente chico. Entonces tienen ese barrio que han extendido más algunos asentamientos precarios y demás. El COM en la gringa Rosario es muy fácil de identificar.
Ah, claro, tienen la piel con el color de la tierra. Los rosarinos son gringos.
Claro, pero aprendí tanto con esta comunidad, y una de las cosas que aprendí era eso, que la comunidad es solidaria con todo su entorno. Porque ellos decían, el monte es nuestra farmacia, es nuestra casa. Nada más que Rosario es otro tipo de monte con otros peligros.
Y las plantas no la pasan muy bien.
No.
A ver qué dicen los oyentes. ¿Cómo escriben? Nora de Villa Ballester. Vivo en uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires más importantes en el negocio de la droga. Habla bajito, Nora. Lo llamaban la capital de la industria y hoy somos la capital de la droga. Sin embargo, el gobernador de esta provincia fue reelecto por amplísima mayoría. Yo me sumo a lo que usted dice, Nora. María Inés de Neuquén dice, sí, tenés razón, Nora. Y Sol dice que hace falta un cambio de conciencia. Sí, cierto, Estela, te dice, hace falta un cambio de conciencia. Sol te escucha desde España.
Yo quiero añadir algo que tiene que ver con esto, y también cuando se hablaba de cómo la familia o el que necesita, el que ve que empieza la situación a estar mal, si se anima a hablar, si se anima a buscar, y hay que hablar a nivel familiar, hay que hablar en las escuelas y hay que hablar socialmente, porque las palabras ocupan el lugar del miedo y lo tapan o lo destapan.
Yo te contaba ayer en la reunión preparatoria, creo que fue, que yo estudié educación en la Universidad de Luján, y mi tesis final fue sobre reeducación de drogadictos terminales, y era un tema que a mí me interesaba. Y uno de los aspectos que a nosotros nos pareció identificar, digo nosotros porque yo hacía la tesis junto con el jefe de reeducación del Cenareso, uh-huh. Y yo un año y medio estuve yendo al Cenareso, trayendo chicos de Cenareso a mi casa, hacían fútbol, o sea, convivimos mucho tiempo con ellos. Drogadictos terminales, los que ya han hecho varias sobredosis e intentos. Sí. Y nos pareció que uno de los temas que ayuda a la cuestión es que sea un tema oculto y prohibido.
Sí.
En Suecia, hace 35 años, lo que hacía el gobierno, y me consta porque yo pasé por ahí, era, te lo contaba, le llevaba la droga a la casa, al adicto. De esa manera se solucionaba varios temas, aunque parece una barbaridad.
Eliminaban el robo
y el narcotráfico, sí. Todo el sistema delictivo.
Sí.
Aseguraban la calidad del producto, aunque parezca una guarangada lo que estoy diciendo. Y yo creo que lo más importante, tercero, lo iban a visitar una vez por semana.
Para ver cómo estaba.
¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, acá tenemos un coro, partido de fútbol, campeonato buscarlo, de no sé qué, un viaje a no sé dónde, querés laburar. No, el flaco lo sacaba cagando todas las veces, supongo yo, pero al cabo de 3 meses...
Alguna de esas cosas...
La más mínima grieta que se abrió en esa puerta, estaban el Estado para decirle vení para acá.
Pero no te olvides que en Europa, cuando se empezó con ese programa que fue el de reducción de daños, así es conocido a nivel internacional, el gran problema era la heroína. Se picaban, se inyectaban, y la heroína es altamente adictiva, es muy difícil el retorno de la heroína. Y además había aparecido el SIDA. Entonces, cuando se habla de reducir los daños, se habla de reducir los daños con respecto a SIDA. Por eso les entregaban la droga, que en realidad les entregaban un sucedáneo, metadona, que mantenía la adicción, pero con efectos menores nocivos. Y le entregaban el kit de agujas y demás para que no se intercambiaran agujas, para que no se compartieran. O sea, la reducción de daño tenía que ver más que nada con evitar el SIDA.
Bien, lo que yo te digo es anterior, porque es 1975 que el SIDA no existía, ¿no?
Fue cuando empezó.
No, 81 fue el primer caso. Sí, 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 seguro.
Por ahí cerca, pero...
Quizás esto que vos decís lo aplicó Europa luego de Suecia, digamos.
Sí. En Suecia lo que se buscó fue circunscribir y que no se convirtieran en grupos que se drogaban en grupalmente, más que nada.
Y aclaremos también que Suecia es un país rico, que puede darse...
Que tiene el más alto índice de suicidios de toda Europa.
Sí, ese tema es para hablar otro día. Es para hablar otro día, ¿sabes por qué? Porque también tiene el mejor servicio de... O sea, acá hay suicidios que no figuran como tales.
Ya lo sé.
Por ejemplo, allá un accidente de auto de cierto tipo es suicidio. Acá no.
Acá también, aunque no se diga.
Sí, pero no figura. Como allá sí, y eso hace que... y el tráfico de heroína, ya que estamos, lo contamos acá hace unos programas, era gracias al Banco del Vaticano.
Así es.
Que lavaba la plata que le generaba la CIA, porque la heroína se producía, ¿sabés dónde? En Afganistán. Este país que de golpe le ha interesado. Y la CIA, con su posibilidad de mover aviones y aeropuertos y pasar sin que nadie pregunte nada, traficaba esa heroína y de ese modo conseguía fondos que el Senado o el Congreso norteamericano no les aprobaba para tareas sucias, como fue los contras de Nicaragua. Vos tenés una amiga que anduvo por ahí, ¿no es cierto? Así que esto que estoy diciendo, además fue público todo esto, ¿no es cierto?
Lo que estamos viendo, lo que estamos trayendo acá es el tipo de redes internacionales. ¿Te acordás que yo decía que hay redes como la de narcotráfico, que son para atrapar y para manejarse?
Y por ahí uno le echa la culpa tan sencillamente a un comisario, ¿no? O a un gobernador.
¿Formarán parte o no de esas redes? Habrá que saberlo.
¿Y qué cuota de libertad de moverse manejan?
Y yo creo que cuando uno... yo creo que la libertad hay que pelearla y hay que encontrarla.
Bien. Bien.
No podría hacer todo lo que quiero, pero nadie me va a obligar a hacer lo que no quiero.
Bueno, ¿qué les parece si escuchamos lo que yo charlé anoche con la bruja de las palabras? Anoche, tarde, me encontré con la bruja de las palabras. La vi rara. Estaba ahí por algunos bares medios extraños que a veces va ella. Y le conté que íbamos a hablar de la drogadicción y las adicciones. Tenía la mirada como extraviada. Y comenzó a hablar. Me dijo algo así. Me dijo: Carlos, los que se drogan son los más buenos. Quiero decir, son los más ingenuos, los más crédulos, los más románticos. Los que se drogan, los que se emborrachan, esos son los más idealistas. No son la parte mezquina de esta sociedad. No, son los más nobles. Y quizá por eso se drogan o se emborrachan. Se niegan a sumarse al rebaño hipócrita de esta sociedad. Como si se resistieran a vender el alma, a ser mediocres, como si no soportaran el caretaje. Pero no sé mucho más, me dijo la bruja. Cada uno tiene su historia, sus motivos. El problema, Carlos, me dijo la bruja, el problema es que con las adicciones se inicia un camino extraño que puede llevarte a perder la nobleza, la credulidad, el romanticismo. Ese es el problema. Y yo no quiero perder eso, que es lo mejor que tengo. Además, te digo, me dijo la bruja, que estaba muy charlatana, te digo, los drogadictos entre nosotros no son buenos amantes ni buenos novios. Te lo digo yo. Y después, antes de despedirse, fue un poco dura. Me dijo: hay mucha mierda en el mundo, Carlos. Yo a veces también me quiero escapar.
Dice que el viento tiene alas y que el sol es un globo que han colgado y que las nubes no son nubes, que son caballos blancos. Dice que el día es la noche y dice que la noche es la mañana que las gotas de la lluvia son lágrimas de plata. Dice que su guitarra es su mujer y la acaricia lentamente mientras la vida pasa junto a él indiferente. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Dice que el frío es una hoguera donde van a quemarse las palabras. Dice que la pradera es un pañuelo de seda perfumada. Dice que el rico es un mendigo. Dice que la riqueza está en el alma y que sus manos no son manos, que son palomas blancas. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. En el tiempo que dura una canción se va la vida.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.